Eclesiastés capítulo 1, versículo 15. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. El título de este sermón de la tarde es una pregunta: ¿puedes corregir lo torcido? ¿Puedes mejorar lo que está mal? ¿Puedes salvar lo que ya es insalvable? Curiosamente, todas las cosas que aprendemos de este mundo nos animan a enderezar lo torcido, a mejorar lo que está mal, nos animan a salvar lo que ya está insalvable. Es más, nos preparamos toda una vida, muchas veces, en oficios y tareas que hagan estas cosas. Pero al final de todo, la existencia que vivimos en este mundo nos enseña que hemos perdido el tiempo. Hemos perdido el tiempo cuando Dios ha sido dejado de lado. Vamos a leer el versículo 12 y a retomar las palabras del predicador. Habíamos dicho que quien está hablando en este libro de sabiduría, porque es un libro de sabiduría, quien habla es el rey Salomón. Él dice en el versículo 12, se presenta una vez más: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Y la palabra predicador aquí hace referencia a la enseñanza que se da como exhortación en una asamblea. Es un término que sugiere enseñanza, exhortación, como lo que estoy haciendo yo en este momento. Pero yo estoy siguiendo lo que dice el libro de Eclesiastés. Así que el predicador se ubica en una posición de enseñanza. Él quiere enseñarnos algo que él ha aprendido, que ha recibido. Bueno, la frase que este predicador ha usado, el rey Salomón, quien es el autor del libro de Eclesiastés, es esta famosa frase conocida: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y encierra la enseñanza principal de este libro. La palabra vanidad aquí no está hablando de alabanza, egoísmo, o está hablando de orgullo personal. La palabra vanidad viene de esa palabra original hebrea que significa aliento o vapor. Y lo que está diciendo sencillamente, o lo que está transmitiendo, es que nosotros no podemos atrapar el vapor o el humo. Ese es el propósito. Cuando dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad, lo que nos está diciendo a nosotros es que las cosas son vacías. Por más que hagamos lo que hagamos, va a ser muy difícil que podamos atrapar el vapor, el humo, el aire, el aliento. Es más fácil que yo pueda sostener algo que es sólido y tangible. Pero qué difícil que es atrapar el humo. No se lo puede, no se puede realmente, no se puede atrapar el vacío. Así que ese es el pensamiento aquí. No está hablando de codicia, no está hablando de cuestiones de orgullo, está hablando precisamente de que las cosas que esta vida nos presenta al final son vacío. Son vacío. Y esto hace que el predicador experimente en estas cosas. Miren, vea conmigo el versículo 12. Él dice: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Y luego dice el versículo 13: y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo que dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Así que aquí está la tarea del predicador. Salomón tenía muchas riquezas, tenía muchos bienes, el hombre más rico que ha habido sobre toda la existencia de la tierra. No se puede comparar con los millonarios de este siglo, porque todo lo que él tenía estaba cubierto de oro, desde el templo al Dios del cielo hasta lo que sería su palacio donde él residía. Realmente era impactante ver tanto oro y tanta riqueza. Dios le permitió tener todo eso, pero siendo rey, él tuvo un privilegio que no tienen todos los seres humanos, que es experimentar en todo lo que pueda venirse a la mente de uno. A veces, yo estoy seguro que hay cosas que nosotros no podemos hacer, aunque querramos hacerlas para satisfacernos nuestros sentidos, no lo hacemos porque somos escasos de dinero, no los hacemos porque no nos alcanza, tal vez no nos alcanza la economía, hay cosas que no podemos hacer, definitivamente. Pero ¿qué pasaría si lo que más tenemos es precisamente riquezas? A veces la gente piensa de esa forma, ¿no? Y por eso es que hay en este mundo lo que se llama las loterías y toda esta cuestión de lo que hace la gente, los bingos. ¿Por qué? Porque quiere tener más. Y quiere tener más porque al tener más, ellos pueden alcanzar ciertas cosas que no podrían alcanzar estando sin dinero. Bueno, ¿qué pasaría con Salomón que tenía tanto? Así que Dios de alguna forma, porque esto no es un privilegio que sea para todos los seres humanos, porque no es que se le dio a Salomón algo de lo cual él pueda jactarse. No, Salomón cayó delante de Dios, desobedeció delante de Dios, fue el hombre más sabio sobre toda la tierra, pero terminó yendo detrás de la desobediencia al tener muchas esposas. Dios no permite que un hombre tenga muchas esposas, porque cuando Dios creó al hombre en el Génesis, él dice, varón y hembra los creó, y los dos eran una sola carne. Dios siempre estableció la unión de un hombre con una mujer, no de un hombre con varias mujeres. Dios estableció el matrimonio de un hombre con una mujer, no hombre con hombre ni mujer con mujer, un hombre con una mujer en matrimonio. Así que Salomón desobedeció. Y por eso, aunque era sabio, desobedeció y se apartó de los mandamientos del Señor. Sus mujeres eran alianzas, muchas veces de naciones, de reinos, pactos que hacía. Como suele pasar el día de hoy con muchos gobernantes y muchas personas que tienen autoridad y poder. Se unen en alianzas y establecen matrimonios. Salomón estableció muchos matrimonios. Pero las mujeres de ellos, sus esposas, arrastraron su corazón, porque como eran mujeres impías, Salomón, al final, cuando era viejito Salomón, cuando era entrado en años, terminó adorando a los ídolos de las mujeres de sus esposas. Salomón terminó rindiendo culto a los ídolos de sus esposas. Por eso desobedeció delante de Dios. ¿De qué sirvió tanta sabiduría? Salomón cayó. Salomón se apartó de la presencia del Señor. Pero cuando él escribe este libro, vemos que todo eso que Dios le permitió experimentar, nos los quiere mostrar a nosotros para decirnos, yo experimenté todas las cosas. Imagino a Salomón diciendo eso. Yo experimenté todo lo que quise hacer. Me di todos los gustos que quise. Tenía todos los recursos para hacerlo. No escatimó en nada mi corazón. Pero me encontré con un gran problema. Que todo lo que se hace debajo del sol, todo lo que se hace en esta tierra, es vanidad de vanidades. Es vacío. Porque el deleite es temporal. El placer de los sentidos es temporal. Un momento tenemos algo que acapara nuestra atención y deleita nuestros sentidos, y el tiempo pasa y luego se deteriora. Deja de tener sentido. Las leyes físicas y la famosa ley de la termodinámica, que habla de que todas las cosas se deterioran, todas las cosas terminan por dañarse. Eso pasa en este mundo. Tú podrás tener el mejor auto, la mejor casa, el celular de moda, el último, pero pasará el tiempo y eso dejará de ser y no tendrá ya más sentido. ¿Qué pasa si pongo mi corazón en esas cosas? Por eso en el versículo 13, Salomón dice, el predicador, el que está enseñando, él dice, di mi corazón para investigar todo esto. tenía los recursos, era un rey que tenía muchos bienes. Di mi corazón para investigar sobre todo esto, para buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Es decir, en esta tierra, ¿no? Es una manera metafórica de decir debajo del cielo, todo lo que se hace en esta tierra. Y dice, penoso trabajo que dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miren, es un penoso trabajo. ¿Por qué? Porque todas las cosas que hay en este mundo, por muy hermosas y novedosas que sean, al final se van a deteriorar. Al final. No digamos nuestra propia existencia, ¿no? Jóvenes, fornidos, muy buena fuerza, pero pasarán los años y el tiempo nos pasa factura. El tiempo pasa factura. Las grandes cosas hechas por grandes hombres de renombre al final se deterioran con el paso del tiempo. ¿Y qué pensar de la gente que no tiene trabajos que son de renombre? ¿Qué pensar de aquella persona que amontona desperdicios para venderlos? ¿Qué pensar de esa gente que remienda cosas viejas y parcha lo que se dañó para volverlo a vender? ¿Qué de esa gente que trabaja y limpia la suciedad de otros? Todo eso al final es fastidioso. ¿Por qué? Porque si tiene algo de novedoso, al final el tiempo va a mostrar que es cansado. Ustedes han escuchado ese refrán, especialmente los que entran en un trabajo, escoba nueva barre bien, ¿sí o no? Y sabemos de qué se trata, ¿no? Uno llega a un trabajo, la novedad de un trabajo, y quieres hacer de todo, pasarán 2, 3, 4 años, y después todo te parece cansado, fastidioso. Ya te cansaste. Te cansaste, y esa escoba ya no barre bien. Y si barra la escoba, deja suciedad, deja manchas, no recoge bien la basura, ya no sirve como antes. Eso es penoso. ¿Con qué emoción recibimos las cosas al principio? Y cuando el tiempo pasa, ya son pesadas. Ya no tienen esas mismas ganas que había en un principio de tenerlas, de poseerlas, de hacerlas. Esto es fastidioso. No importa el trabajo que uno tenga. No importa si es el mejor trabajo o es el peor de los trabajos, todo está sujeto a fastidio. Bien dice el proverbio, que mejor es un bocado seco y en paz. Mira, que casa llena, pero de provisiones, pero llena de contiendas y problemas. Sí, a veces estas cosas suceden. Salomón dice entonces, di mi tiempo para buscar sobre todo esto, y es un penoso trabajo que dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él, para que se ocupen en él. El versículo 14 está el resultado de lo que estaba experimentando el predicador. Miré, dice, todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo es vanidad y aflicción de espíritu. Mire eso. Las nuevas generaciones vienen, son entusiastas. Los más jóvenes son generaciones entusiastas. Piensan que pueden ser mejores que las anteriores. Aunque las nuevas generaciones tengan mejores instrumentos y recursos que las generaciones anteriores, la experiencia resulta siempre la misma. Yo podría decir a mis padres, ustedes no saben lo que es hacer una videollamada. Qué duro que es para una persona de edad usar ese tipo de tecnologías. Pero ahora nuestros hijos y los más pequeños nos salen con cosas más novedosas. Es así. Las nuevas generaciones pueden tener mejores cosas, pero al final resulta siempre en lo mismo, porque vendrán los hijos de los más nuevos en generaciones que al final van a decir, mira, hay cosas mejores que las que tú hacías antes. Decía la semana pasada, ¿no? Nos jactábamos nosotros de la generación de los 80, de los 70. Son generaciones que marcaron, pero el tiempo pasa y va quedando todo en el olvido. Todas esas cuestiones van quedando en el olvido. ¿Por qué? Porque van apareciendo mejores cosas, cosas nuevas, pero no pasará el tiempo de que todo eso también cause fatiga. El predicador ya había dicho, nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Nunca. El conocimiento no va a parar en el hombre. La Biblia dice que la ciencia aumentará, aumentará el conocimiento, pero también el Señor Jesucristo dijo que la maldad también del hombre aumentará. Por eso hay aflicción de espíritu, porque los sentidos calman nuestra parte emocional, nuestra parte anímica, pero no podemos ignorar que somos seres espirituales también. Yo te pregunto, ¿cómo tranquilizas tú tu espíritu? ¿Cómo tranquilizas tu espíritu, tu parte inmaterial, si las cosas que están debajo del sol solamente tranquilizan las emociones? Piensa en eso. Si la Biblia nos enseña que somos seres duales, es decir, tenemos una parte material y una parte inmaterial. Si alguien solamente vive para la parte física, la parte material, ¿cómo va a calmar su parte inmaterial? ¿Cómo va a calmar su espíritu? Si este mundo lo que provee es para solamente la parte material. Piensa en esto. Este mundo es físico. Este mundo tiene cosas que nos van a calmar los sentidos, las emociones. Cuando tú vas y sale la película del momento y vas a ver esa película y te entretienes un buen tiempo viendo una buena película que te gusta, eso te tranquiliza. Te tranquiliza por un momento. Tal vez tus emociones se tranquilizan. Tu parte material, física, se tranquiliza. Pero una vez que eso termina, todo vuelve a la normalidad. ¿Por qué? Porque tenemos también un espíritu. A la gente que le encantan los deportes, cuando vienen los deportes y vienen muchas veces esos juegos donde hay competencias y donde hay muchas veces se enfrentan varios equipos, eso tranquiliza a la gente se emociona, la gente grita, la gente se comporta muchas veces de una manera que uno se sorprende. Pero cuando todo eso termina, es volver a lo de antes. Las cosas de este mundo se han hecho para calmar nuestra parte física, anímica. Pero ¿cómo calmamos la parte del alma? ¿Cómo calmamos la parte del espíritu? No deben confundirse, ¿no? Cuando hablamos nosotros de espíritu, estamos hablando también del alma. Estamos hablando también, porque es la parte inmaterial de los que tenemos todos los seres humanos. La Biblia dice que estamos compuestos de una parte material y de una parte inmaterial. Salomón dice que todo es aflicción de espíritu. Eso dice el predicador. Y esta es una frase que sugiere que las actividades humanas, cuando se consideran solamente desde la perspectiva humana y terrenal, y no hay una dimensión espiritual, son frustrantes, son vacías, son vanas, son fútiles. Las personas pueden esforzarse en muchas cosas, pero finalmente todo parece insatisfactorio y temporal. Por eso esa aflicción de espíritu. Yo estoy seguro que tú has experimentado eso. Yo sé, este mundo provee muchas cosas que pueden calmar los sentidos, pero nosotros somos seres duales. Mira, no somos como los animalitos no son seres duales. Los animales son solamente seres físicos. Y yo sé que tú me vas a decir, pero yo tengo un gatito, yo tengo un perrito que mueve la colita y que se emociona y parece que llora. Y es verdad, se emocionan. Pero eso no quiere decir que tenga una parte inmaterial. Tú nunca vas a ver a un perrito o a un gatito orando a Dios. O teniendo conocimiento de su existencia delante de Dios. O filosofando, meditando con lo que estamos leyendo de Eclesiastés. ¿Entiendes eso? Nuestras emociones son parte de nuestro cuerpo físico. Somos un conjunto de emociones. A cierta edad los niños dejan de ser niños y pasan a ser jóvenes. ¿Por qué? Porque su cuerpo se llena de hormonas y no hay cómo pararlos, no hay cómo tranquilizarlos, porque son realmente emociones que se desbocan por todos lados. Y el ser humano alcanza madurez y luego cuando el hombre y la mujer llegan a cierto punto donde ya dejan de ser reproductivos, hombres y mujeres también se llenan de hormonas. Estoy hablando de la menopausia y la andropausia, ¿no? Son situaciones donde tanto hombres como mujeres están, sus cuerpos tienen, así como sufrieron cambios en la adolescencia y en la adultez, así mismo cuando se llegan a la vejez, sufren otros cambios. Y el carácter se cambia, y eso pertenece a la parte física de nuestros cuerpos. Pero eso es diferente a la parte espiritual. Esto es importante porque cuando el predicador dice toda esa aflicción de espíritu, claro, es que si tú estás enfocado en este mundo, estás enfocado en lo que se hace debajo del sol, puede que te tranquilice momentáneamente tus sentidos, porque todo entra por los ojos, todo se escucha por los oídos, todo entra por los sentidos, por lo que tocamos, por lo que palpamos, pero una vez que se tranquilizan los sentidos, hay aflicción de espíritu, porque el espíritu necesita algo más que sencillamente emociones. Y eso es precisamente lo que Dios puede dar. Lo único que calma la parte espiritual de los seres humanos es precisamente Dios. Es eso. Y eso nos diferencia de los animales. Eso nos diferencia de los seres racionales que somos nosotros. Por eso dice Salomón, esa aflicción de espíritu. El predicador experimenta esta desilusión profunda y es lo que nos quiere comunicar a nosotros. Versículo 15, viene esa frase que él dice, mira, está algo torcido, no se puede enderezar. Está algo incompleto, no se puede contar. Porque eso es parte de todo lo que se hace en este mundo. Por ahí siempre las personas quieren, y ustedes habrán escuchado, la novedad de la ciencia, ¿no? Que se puede hacer trasplantes con órganos de animales y muchas cosas que van a venir. Se ve bueno, se ve interesante. Trasplantes de incluso de una cabeza completa dentro de unos 10 años más, quién sabe, en un cuerpo diferente. Se ve muy interesante. La clonación y muchos temas controversiales se ven muy interesante, muy novedoso. La inteligencia artificial se ve muy interesante, muy novedoso. Pero no sabemos si esa novedad se convierta después en una aflicción de espíritu. Hay gente que ahora se adelanta al asunto de la inteligencia artificial y llegan a decir que en algún momento vamos a estar controlados nosotros por la inteligencia artificial. Lo que se ve novedoso, no sabemos si en el futuro o más adelante o en unos cuantos años se convierta en una aflicción de espíritu. Es así. Por eso el predicador dice, lo torcido no se puede enderezar. El predicador está señalando que hay ciertos aspectos de la vida, de la condición humana que son lamentablemente imperfectos y no pueden ser corregidos con esfuerzos humanos. Esto subraya su limitación y la impotencia que tenemos los seres humanos. Por ejemplo, estudiamos para muchas ciencias, ¿no? Los políticos quieren ser mejores políticos, los doctores quieren ser mejores doctores, los jueces quieren ser mejores jueces, pero déjame decirte que si Dios no está en sus vidas, todo quedará en completa aflicción de sus almas. Habrás escuchado de casos de personas que se prepararon y no solamente estudiaron una carrera, dieron su tiempo para estudiar 2 y 3 carreras y al final de sus vidas no se hallan. Tienen un gran vacío porque todo lo hicieron dejando a Dios fuera de la ecuación. Lo dejaron a Dios fuera de sus razonamientos y eso es frustrante, es frustrante. Por eso dice el predicador, versículo 16, hablé yo en mi corazón diciendo... Él mismo dice, él pone su experiencia, yo me he engrandecido porque era rey, era un rey que tenía muchas cosas, me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia y dediqué, verso 17, mi corazón a conocer la sabiduría y no solo eso. Dice, y también entender las locuras y los desvaríos de los hombres. Dedicó su tiempo también el predicador a tratar de entender la locura de las personas, cuando las personas pierden la razón y la cordura. Dice, y conocí que aún todo esto era aflicción de espíritu. Mira, Verso 18, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Yo no estoy diciendo, por si acaso, el pastor no quiere que nadie se prepare, no quiere que nadie estudie, no quiere que nadie tenga una carrera. No estoy diciendo eso. El punto está que todo lo que podamos hacer en este mundo, si Dios no está en nuestras ecuaciones, en nuestros cálculos, en lo que nosotros queremos hacer, todo será aflicción de espíritu. Mira, cuando tienes a Dios en el corazón y tú sabes que Él te ha salvado por la gracia de Cristo, tú puedes deleitarte con algo tan sencillo. No necesitas grandes riquezas, no necesitas cosas grandes, no necesitas cosas esplendorosas. Sencillamente, una puesta de sol va a derramar tu alma delante del Señor. El nacimiento de una vida, un nuevo ser, derrama tu alma delante del Creador. Ver a tu hijo que se acerca y te abraza con todo el corazón, esas cosas derraman tu alma delante del Creador. ¿Por qué? Porque las cosas sencillas de la vida las recibes ahora, sencillamente porque Dios es todo para tu vida. El salmista bien decía: si Jehová no edifica la casa, los trabajadores que levantan esa casa en vano lo hacen. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia, el vigilante. De nada sirve que te levantes de madrugada y luego que vayas tarde a reposar y que comas pan de dolores. Ah, sí, son manjares. Como langosta todos los días, pastor, pero estoy amargado en mi corazón. De nada sirve. Pues al final, Dios dará el sueño ¿a quiénes? A los que Él ama. ¿Qué hace la gente por buscar el sueño? Toma pastillas, hace muchas veces terapias y no encuentran el sueño. ¿Y saben cómo encuentran el sueño fácilmente? Deja que Dios comande tu vida. Deja que Dios guíe tu vida. Pero la humanidad cada día se aleja más del Creador. Cada día se aleja más del Señor. Y mira lo que sucede hoy. Mira la ignorancia en la que la gente y la humanidad está cayendo porque dejan a Dios a un lado. Y se cumple lo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1, verso 25. Cambian la verdad de Dios por la mentira, dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Y qué hace Dios? Los entrega a pasiones vergonzosas. Cambian el uso natural de sus mujeres, de lo que es la mujer, por el hombre. Es decir, los hombres se entregan en lascivia y malos pensamientos unos con otros, y Dios los entrega a una mente reprobada. Todo eso es lo que ya estamos viendo el día de hoy. ¿Por qué? Porque el hombre deja a un lado a Dios de su vida, lo saca. Te pregunto, ¿puedes corregir lo torcido sin la mano del Creador? ¿Puedes mejorar tu vida sin Dios? No. Un buen psicólogo me dijo una gran verdad una vez: para que un hombre sea perfecto y deje todas sus locuras, debe ser hecho polvo y vuelto a ser de nuevo. Y lo digo esto como una experiencia personal. Cuando no conocía a Dios, hay que desmenuzar a ese hombre y volverlo a hacer para que ya no esté loco y se acuerde. Eso es imposible humanamente, pero déjame decirte que Dios sí lo hace. Dios trabaja en los corazones de las personas y les da el nuevo nacimiento, y es como que los vuelve a hacer. Y la Biblia habla de estas cosas. La Biblia habla de que sí podemos despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo hombre que está creado según Dios. Sin Dios no puedes corregir lo torcido, no puedes enderezar lo chueco, no puedes mejorar tu alma porque eres malo por naturaleza. Pero Dios sí puede hacer una nueva obra en tu vida. Y termino con esto: la invitación de Dios no ha terminado. Sigue vigente el día de hoy. Tú que me escuchas, tú que estás escuchando este mensaje, Dios sigue llamando. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto esté cercano. Deje el hombre impío su camino y el hombre inico sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él gran misericordia.